Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora, luz de la linterna, en la cadena COPE en esta tarde con una última hora operación. Abierta en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en Madrid por una presunta trama de corrupción, Marta Ruiz.
La exconcejal de Festejos y Deportes, Virginia Sanz, permanece detenida. ¿Qué más sabemos a esta hora, Juan Fernando Baño?
Ni forma parte de la operación púnica en Madrid, ni está relacionada con los cursos de formación. El operativo de la Policía Nacional, bajo las órdenes de un juzgado de Alcalá de Henares, se resuelve a estas horas con una exconcejal de Festejos de Alcalá de Henares detenida, Virginia Sanz, un ex técnico del Ayuntamiento, Guillermo Cabello, y el administrador único de Albaca Eventos. Es lo que ha sabido COPE en fuentes de esa investigación. Todo parte de una denuncia de un exalcalde de esa localidad madrileña del PP. Se investigan posibles delitos de cohecho en la adjudicación de actividades festivas. Mañana pasarán a disposición judicial.
Arrestado en Soria un hombre a quien la policía investiga tras la muerte de su mujer.
Ambos son marroquíes, tienen un bebé de 2 meses. COPE en Burgo de Osma Agustín del Pino.
Una mujer de nacionalidad marroquí de 36 años falleció anoche, martes, por causas que está investigando la policía. Se recibió una llamada en la comisaría procedente del 112. Se informaba del fallecimiento de esta mujer en su domicilio de la calle Caballeros. Según las manifestaciones del marido, el golpe que le provocó la muerte se habría producido cuando la mujer se cayó en la bañera. La investigación policial y las manifestaciones tomadas después por los agentes a familiares pudieron determinar que esta mujer podría haber sido objeto de violencia de género.
Este señor, el hermano de la finada, comenta que su hermana está siendo víctima de agresiones por parte de su marido. En ese primer momento se observan hematomas en la cara, en el cuerpo, en los brazos.
El marido ha sido detenido como presunto autor de un delito en el ámbito familiar que se ha ampliado después a delito de homicidio a medida que se ha contemplado la investigación. Tiene 37 años y también es de nacionalidad marroquí.
Tarde sesión de control al gobierno en el Senado en la que el presidente Rajoy ha culpado a Convergencia y a su líder, el presidente Mas, de estar rompiendo con todo.
Ha sido en respuesta al portavoz de CiU, Cleries, quien ha responsabilizado al gobierno de poner en marcha políticas anticatalanas. Senado, María Daván.
El portavoz de Convergencia y Unió, Josep Lluís Cleries, acusaba al gobierno de aplicar de manera constante, decía, políticas anticatalanas. Mariano Rajoy rechazaba estos argumentos y subrayaba que ha sido el Ejecutivo el que ha salvado a Cataluña mientras Artur Mas estaba dedicado a otra cosa.
Pero ¿cómo tendríamos que calificar, señor Rajoy, a los que atacan la dignidad de Cataluña, no con pitadas, con leyes, con decretos, con recursos, con querellas al presidente de la Generalitat?
Ser anticatalán es dividir a la gente. Ser anticatalán es sembrar cizaña. Ser anticatalán es obligarle a la gente a que elija entre ser catalán y español y europeo cuando se pueden ser las tres cosas a la vez.
Rajoy preguntaba además al portavoz de Convergencia si también consideran ahora anticatalanes a los miembros de Unión Democrática. ¿Cuáles son entonces los buenos?, se preguntaban los independentistas de la CUP.
El opositor venezolano Leopoldo López ha abandonado esta tarde la huelga de hambre.
Ha sido anunciado esta tarde su mujer, Lilian Tintori, después de 30 días de protesta por parte de Leopoldo López, que sigue encarcelado. López toma esta decisión después de que el gobierno de Venezuela, el régimen venezolano, haya convocado elecciones para el 6 de diciembre.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya tenemos el Instrumentum Laboris del Sínodo de Octubre, es decir, el documento sobre el que debatirán los obispos para ayudar al Papa en la cuestión de la familia. Hay dos palabras clave: misericordia y acompañamiento. Se abordan todos los temas: el miedo de los jóvenes a casarse, las nulidades, las familias heridas, la comunión de los divorciados que se vuelven a casar, la homosexualidad o las adopciones, con una premisa: integrar a todos, pero defendiendo el matrimonio como la unión diseñada por Dios para el hombre y la mujer. En Italia tenemos que volver a hablar de inmigración. Hay 10 hospitalizados por los disparos que sufrieron a bordo de la barcaza de parte de varios libios. Y además, después de los acuerdos de Bruselas, Matteo Renzi advierte: no renunciaremos nunca a salvar vidas humanas. Una buena noticia para Berlusconi: tendrá que pasarle a su exmujer, Verónica Lario, solo 1.400.000 euros al mes. Ella pedía 3 al mes.
¿Al mes?
Millones.
¿De euros?
Sí, sí.
Tú fíjate. Francia, París, Asunción Serena.
París quiere acoger los Juegos Olímpicos de 2024 y hoy la alcaldesa Anne Hidalgo ha lanzado oficialmente su candidatura acompañada de numerosos campeones olímpicos. En el ámbito político, centristas y republicanos han llegado a un acuerdo para presentar candidaturas comunes de cara a las próximas elecciones regionales que se celebrarán en diciembre. El tráfico del túnel bajo la Mancha ha quedado suspendido en ambos sentidos después de que unos trabajadores de My Ferry Link en huelga quemaran unos neumáticos para protestar contra la venta de sus barcos a la compañía. competencia, una situación que ha provocado un bloqueo de camiones y algunos de los 3.500 inmigrantes ilegales que esperan su oportunidad para pasar a Inglaterra han intentado subirse, pero sin éxito. Y 6 taxistas han sido detenidos en Niza por apalear a un chofer del servicio Uberpop. En Lyon ha sido un cliente el objeto de la ira de los taxistas. Cuando iba a coger un coche de este servicio le dieron una paliza y lleva ya 4 días hospitalizado.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania está pendiente a esta hora del aterrizaje de la reina Isabel de Inglaterra, que visita el país hasta el día 26 y que mañana se dejará ver en Berlín ya, navegará a través del río Spree, visitará el centro financiero también de Frankfurt, que tantos celos despierta en la City londinense, y pasará por el campo de concentración en el que murió Ana Frank. Además, hablará en privado durante 30 minutos con Angela Merkel. El periodista de Al Jazeera, Ahmed Mansour, liberado ayer tras pasar 2 días detenido en Berlín a requerimiento de Egipto, ha dado hoy una rueda de prensa y ha atribuido el incidente a la reciente visita a Alemania del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Ha acusado a las autoridades germanas de dejarse manipular por el régimen egipcio. Y la canciller Merkel ha estado hoy en una biblioteca pública en Stralsund, leyendo un cuento a un grupo de 20 niños de kindergarten, de 4 y 5 años, que se han portado súper bien. Les ha leído un libro de Max und Moritz, de Wilhelm Wundt, de los años 60. Son dos niños que siempre están haciendo travesuras, que le faltan el respeto a los mayores y que siempre terminan castigados. Y el portavoz de gobierno ha desmentido que la elección de este libro haya tenido nada que ver con la crisis griega.
Seguro, porque los personajes coinciden.
Algún parecido hay.
Sí, sí, hay un parecido con la realidad bastante notable, ¿eh?
Todo casualidad.
Bueno, los niños no han llorado ninguno, ¿no?
Se han pasado estupendo.
Ah, bueno, pues fíjate, qué alegría. Como en el Parlamento de Grecia próximamente. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí también es noticia la suspensión de los servicios del Eurotúnel después de que cientos de inmigrantes intentaran subirse a camiones rumbo a Reino Unido aprovechando las protestas de los estibadores franceses. También se han suspendido los viajes en el tren Eurostar durante el resto del día, algo que afecta a la conexión ferroviaria entre Londres y París. También es noticia la detención de un jefe de los servicios secretos de Ruanda en el aeropuerto de Heathrow a petición de las autoridades españolas. Karenzi Karake, de 54 años, fue arrestado el sábado y el gobierno de Ruanda ha calificado esta detención de atrocidad. Y un estudio del Journal de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, una publicación británica especializada, ha advertido que los vaqueros skinny, tan de moda, esos que son muy apretados, pueden dañar gravemente los músculos y los nervios.
Es que son muy apretados, ¿eh?
Son muy incómodos.
Sí.
Es muy incómodos.
Sí. No hay quien se mueva ahí.
Pero los llevamos encantadas.
Ah, sí. Pero si son incómodos.
Ya, en fin, hay cosas que duelen.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
No sé si seguir después de esto.
Yo tampoco.
El Congreso de Carolina del Sur celebra en estos momentos el primer debate sobre la retirada de la bandera confederada de los terrenos del Capitolio de Columbia, la capital de ese estado. En el exterior de la sede legislativa, varios cientos de personas se han manifestado a lo largo de la mañana para pedir que la bandera sudista sea arriada. El debate sobre esos símbolos ha llegado también al estado de Mississippi, donde la bandera del estado recoge la enseña racista. El líder de la mayoría republicana en el Congreso de ese estado ha pedido también el cambio de bandera. El presidente Obama está a punto de conseguir una de sus prioridades legislativas que se había marcado para su segundo mandato. El Senado aprobaba hoy cerrar el debate sobre los poderes del presidente para negociar acuerdos comerciales, conocido como el Fast Track. A la espera de una nueva votación prevista para mañana, el presidente podrá cerrar ahora acuerdos comerciales con varios países del área del Pacífico sin tenerlos que someter al examen del Congreso. Y el presidente Obama va a anunciar mañana que el gobierno de los Estados Unidos va a dejar de perseguir judicialmente a las familias de secuestrados que paguen su rescate a grupos terroristas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de Marujita Díaz, es trending topic porque la actriz y cantante ha fallecido a los 83 años, pero también se habla de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha criticado la política de dispersión de los presos de ETA. Sobre este asunto preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 88% de los oyentes cree que Iglesias ha asumido, como dice el gobierno, la dialéctica de la izquierda abertzale. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María María dice, esto es lo último que nos faltaba. Y en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta, sus principios y actitud siempre han sido radicales.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos. A esta hora tenemos línea abierta con la red de redes, con Internet, con nuestro experto también en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un fallo en Internet Explorer ha permitido a los atacantes, acceder a las memorias de los ordenadores afectados. ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado?
Bueno, este es un tema curioso. A mí la verdad que la noticia me ha sorprendido porque yo no veo demasiada noticia. Es decir, esto pasa con Internet Explorer un día sí y casi yo diría que otro también.
Ah, sí.
Internet Explorer es un software desastroso de Microsoft, ellos lo saben, lo han sustituido, de hecho tiene las horas contadas porque el nuevo navegador de Microsoft va a ser otro. Fíjate, Juan Pablo, que hace 10 años la cuota de mercado de Internet Explorer era cercana al 80%, es decir, el 80% de la gente utilizaba este navegador. Hoy en día no alcanza ni siquiera el 15%, es decir, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, ha migrado al navegador de Google, que es mucho más rápido, a Google Chrome, y a Firefox, a un navegador de software libre. La verdad es que es un producto que ha quedado en los ordenadores instalados con Windows, pero muy poquita gente lo usa por la gran cantidad de fallos de código que tiene. Y ahora lo que se ha descubierto es un fallo más, que lo que hace es que el que tenga un ordenador basado en el sistema operativo Windows de 32 bits, hay dos tipos de sistema operativos, con 32 o con 64 bits, puede tener un problema de que hay un agujero de seguridad que haría que visitando determinadas webs aprovechen ese agujero para meterle software malicioso en la memoria del ordenador. El que el software malicioso vaya a la memoria, no al disco duro, lo único que hace es que puede hacer el mismo daño o el mismo mal, pero es un poquito más difícil de detectar por parte de los antivirus, que normalmente solo en los escaneos largos escanean la memoria y normalmente a nivel operativo lo que están escaneando es el disco duro. Yeah. Es un fallo más de Internet Explorer, yo creo que no hay demasiado que preocuparse, muy poquita gente usa Explorer, y una maldad, si me lo permites, Juan Pablo.
Sí.
Dicen, es un chiste de informáticos, casi.
A ver.
Dicen que el autor más leído del mundo es el que escribe los errores de Windows. Yeah. Tiene algo de verdad todo esto.
Oye, dicen los viejos rockeros, que nunca mueren, que parece que 2016 puede ser un curioso año con el regreso de un clásico a la fabricación de los smartphones. ¿De quién se trata y qué ha sucedido, hombre?
Se trata del que antaño fuera el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, Nokia, que fue adquirido por Microsoft y que parece, según su consejero delegado, que va a volver, los viejos rockeros vuelven, porque va a volver a fabricar smartphones, que era algo que no estaba haciendo, y han declarado que después de que, hace ya más de un año, Microsoft comprara la división de telefonía móvil, de movilidad de Nokia se está planteando diseñar nuevos modelos para salir a mercado a partir del segundo semestre de 2016.
Bueno, oye, cada vez estamos más en manos de Google y de la Wikipedia, que por cierto ha sido premio Princesa de Asturias este año. De hecho, hay quien dice que el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda o tercera página de resultados de Google. ¿Eso es así?
Ahí no lo encuentra nadie, eso seguro. Eso seguro.
Y el buscador tiene el poder de posicionar conceptos. Si Google pone unos resultados primero, llegan a ser casi una verdad universal, ¿no? Igual que sucede en Wikipedia, ¿no?
Absolutamente. Conceptos que todos manejamos como el fascismo llegarán a ser lo que acabemos entendiendo por fascismo cuando buscamos en una página web. Los chavales jóvenes irán buscando y se llevarán esa conclusión. Eso hace ver el poder que tienen estas compañías tecnológicas. Una de ellas es Wikipedia, que efectivamente acaba de ganar el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional y que tiene ya 288 versiones en todos esos idiomas. El principal problema que tienen todos estos sistemas, que han desbancado a Microsoft Encarta, que era la enciclopedia básica de Internet o de la tecnología de hace más de 10 años, o incluso a la propia enciclopedia británica, el problema que tienen es la falta de rigor en sus 37 millones de
entradas. Hay muchos gazapos, ¿no?
Sí, tiene gazapos y acciones vandálicas. Por ejemplo, La Wikipedia durante muchas ocasiones salió que el líder cubano Fidel Castro había muerto. Incluso muchos españoles, Lina Morgan, los políticos José María Aznar o Cristina Cifuentes, también han aparecido como personas fallecidas en la Wikipedia. Incluso la princesa de Asturias, doña Leticia, apareció muerta en Wikipedia durante varias horas. Son acciones vandálicas que hacen que pierda el rigor y que pueden parecer bromas de más o menos mejor o peor gusto, pero cuando ya son calificativos despectivos o son artículos de rigor científico y de salud en los que hay una falta de rigor científico, pues ya la cosa es un poquito más seria. Es una enorme fuente de información,
sí,
pero no tiene rigor. La fiabilidad que puede tener la Enciclopedia Británica, claro, por ejemplo.
El rigor que se dice, ¿no? Que es lo que de lo que carece en este tipo de herramientas. Por cierto, que su señoría cierra, un juez, esta página, este portal que se dedicaba a piratear la señal de los partidos de fútbol, ¿no? Rojadirecta.com, ¿no?
Exactamente, primero fue rojadirecta.com, luego rojadirecta.me. Bueno, al final han ido cambiando de dominios a medida que iban teniendo más o menos problema, pero efectivamente parece que tiene las horas contadas porque la justicia les ha ordenado que dejen de enlazar contenido protegido por derechos de autor. Es decir, lo que venían haciendo era enlazar los programas que daban por pay-per-view para que cualquiera desde el ordenador pudiera verlo. Parece que les han dado un ultimátum y que además no es muy relevante si la gente de Roja Directa, al margen de que recurra o no, cumple la petición del juez, porque el juez ha dicho que en caso que no cumplan esta petición, dará orden a los proveedores de acceso a Internet en España para que bloqueen totalmente el acceso al dominio actual que utilizan, que es rojadirecta.net. Es decir, si no dejan de enlazar este tipo de contenidos, el juez los va de facto a eliminar de Internet. Con lo cual, yo creo que uno de los clásicos de Internet tiene sus días contadas, a no ser que se pueda reconvertir en otra cosa.
Sí, pero tiene toda la pinta de que eso no se ha terminado. O sea, eso de robar la señal del fútbol se ha acabado. ¿Eh?
Parece que se ha acabado, efectivamente.
Y afortunadamente, porque aquí las cosas hay que pagarlas. Porque
ellos,
si no...
ellos, fíjate, Juan Pablo, se agarraban a un pequeño artificio, sí, contable, diría yo, que era el decir, nosotros no somos los que lo pirateamos, nosotros enlazamos al que lo piratea.
Ya.
Pero eso, hombre, dura para que la justicia se retrase un poco, pero al final acaba llegando.
Ahí lo dejamos. Nos tomen la red, Alejandro Suárez. Hasta el próximo día.
Hasta la próxima.
Adiós.